Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hoy hay varias cosas, varias cosas en la carpeta de previsiones y en la de no previsiones. En previsiones, que hay debate esta tarde en el Senado, Sánchez y Feijóo, que va a tener un cuarto de hora para rebatir lo que diga Sánchez, que ayer tuvo uno de sus grandes momentos populistas, grandes momentos de trilero de la propaganda de primer nivel, que es en lo que él realmente destaca. En eso hay que recurrirle, eso hay que reconocerle que es un número uno. Vamos, ni al Partido Comunista de Bulgaria se le ocurre, fíjate que ha tenido congresos con más críticas y disidencia, se le ocurrió montar un encuentro con los suyos en la Moncloa para que le preguntaran lo que les diera la gana. Claro, lo que les dio la gana fue la igualdad, la obesidad infantil, el cambio climático, de la inflación, de las cosas que ahora mismo ocupan a las personas, ni una pregunta. Esto fue un acto de aló presidente, más o menos así, pues con cargos, militantes, simpatizantes del PSOE catalán, del madrileño, presentados como ciudadanos, a ver si cuela, preguntas preparadas y todo feliz. De hecho, recordaba aquella filmación de Franco con su hija Carmencita y la madre, y decía Franco a la niña: Carmencita, dile algo a estos señores. Y Carmencita decía: ¿y qué les digo? Claro que Franco, es lo que tú quieras, hija mía. Y entonces Carmencita mira a la cámara, suelta un rollo de corrido, que iba, por cierto, haciendo de ventrílocuo el propio Franco, todo muy espontáneo, todo muy, muy preparado. Pues lo de ayer de Sánchez fue exactamente igual. Está el hazme reír, esta falta de respeto a los españoles, estos hombres elegidos al azar, que oye, qué suerte tiene que siempre le toca, los que a él le van bien, incluso a la que le pregunta qué va a pasar con nosotras las asistentas de hogar, y él dice: hombre, curiosamente, me alegro que me hagas esta pregunta, porque curiosamente tengo aquí un papelito que nos dice que vamos a conseguir subsidio de paro para todas ustedes, sobresaliente en sanchismo, literalmente sobresaliente, emocionante, todas las felices coincidencias que se dieron ahí, la poca vergüenza con los guionistas de Moncloa comentando que hay que ver qué bueno es este gobierno, que mientras otros andan conchavados con el IBEX, nuestro Pedro está aquí dándose el pico con la gente. Era directamente como los programas de Hugo Chávez. Pero luego, además, con las cositas estas que le gusta decir a Sánchez, desprestigiando su propio país, asegurando que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos sin identificar, lo cual es mentira, y luego lo comparan con Birmania. Es un país que ya no existe desde el año 89, es Myanmar. Bueno, querrían decir Camboya, así, la verdad es que Camboya, Pol Pot. Pero bueno, hombre, aquí en España sí que es cierto que desaparecieron muchas personas, muchas hechas desaparecer, por cierto, por el PSOE y por las checas, y por la guerra civil y por el franquismo. Pero ¿creen que más de las que hizo desaparecer Rusia en el Gulag, por ejemplo, o todos los polacos o todos los alemanes que desaparecieron? Bueno, en fin, pues solo Birmania nos supera. Pero ayer, la que tuvo un día de sinceridad y subió el grado de populismo fue Yolanda Díaz. Fíjense ustedes lo que pasa por esa cabeza privilegiada. O sea, la cesta de la compra está muy cara. Pues vamos a coger los productos más importantes y les ponemos un tope de precio. Y ya está. Joder, pues es que mira qué fácil, ¿eh? ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Escuchen.
Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
Claro, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Pero de verdad que estamos tontos, ¿eh? Pero ya, Yolanda, ¿por qué no colectivizamos las granjas? ¿Y por qué no requisamos las cosechas y el ganado? ¿Ponemos comisarios a controlar las tiendas? ¿Hacemos una planificación central de la producción? Y bueno, economía planificada, si es que, pero ¿cómo esto no se nos había ocurrido? O sea, una comunista empieza odiando a la clase media, y cuando tiene a la gente necesitando ayuda, fomenta el rencor social. Y para salvarnos, dice controles de precios que nunca han funcionado. Si tú controlas los precios, haces que el que produce el producto deje de producir o lo venda en el mercado negro. Haya escasez. Pero para estos comunistas ya saben cuanto peor mejor. En Venezuela, cuando los huevos subieron de precio, le pusieron un tope. ¿Y qué pasó? Que los huevos desaparecieron del mercado. No, pero usted es comunista, pues está en eso. Esos son sus gestos populistas. Y el otro que dice, el otro de nada, el otro está reunido ahí con siete diciendo pamemas. Y aquí el único que ha puesto un poco de orden en esto ha sido el ministro de Agricultura, Planas, que dice que los tratados de la Unión impiden topar los precios de los productos alimentarios. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la libre competencia. Y no es el caso. Absolutamente no es el caso. En este día de hoy, hombre, deberíamos dedicar algún minuto a recordar algo que hoy se va a conmemorar en Sanlúcar de Barrameda, con la presencia del rey, un desfile naval, y que no es otra cosa que una gesta que protagonizó España. Hace 500 años no sabíamos cómo era el mapa del mundo, más o menos nos hacíamos una idea. Pero desde Sanlúcar, desde Sevilla y Sanlúcar, salieron una serie de hombres encabezados por Magallanes y continuados por Elcano, empresa española, que si lo hubieran hecho los británicos o los franceses tendríamos 100.000 películas de todo ello, y que se dirigieron directamente en naos, no precisamente de los del yate ruso que vemos en cualquier fotografía, y empezaron a cruzar del Atlántico al Pacífico, a través del Estrecho de Magallanes, a librar batallas con caciques indígenas en Filipinas, allí murió Magallanes, a arribar a las Molucas, cargar de especias como el clavo, la nao Victoria, a atravesar el Índico de forma suicida, ir esquivando portugueses, atracar en Cabo Verde, engañar a los que estaban allí, y volver de todas las naves que salieron, y de todos los hombres que partieron, solamente volvió una nave, la nao Victoria, y solo volvieron 18 hombres. Después de haber sufrido todo tipo de penalidades, botines, ajusticiamientos, frío en la Patagonia, escorbuto en otro lugar, y llegaron a Sanlúcar. Los sanluqueños seguramente ya ni se acordaban de ellos. Pero hicieron o crearon de verdad la epopeya, la gran epopeya de hace 5 siglos. Hombres que sufrieron escorbuto, se comieron las ratas de la bodega, los correajes de cuero del velamen, después de reblandecerlo en el agua del mar, con una desesperación y un sufrimiento que les mantenía vivos en la medida de lo posible para poder volver. Y volvieron, al mando de un hombre de Guetaria llamado Juan Sebastián del Cano, al que hoy la historia venera como es debido y al que hoy recordaremos y se recordará en Sanlúcar, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, del que partió y al que llegó la nao Victoria. Eso sí que era una superproducción, auténtica superproducción de la época. Ahora me permiten, que tengo otras cosas que contarles, que empiezan por el partidazo de COPE. Bueno, puede, no puede ser. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Cayó Rafa Nadal en el US Open. Lo hizo con todo el orgullo, pero también con todas las de la ley, ante el norteamericano Tiafoe, un jugador que hizo el partido de su vida y que cuando metió el punto definitivo rompió a llorar ante el aplauso generalizado de la pista central del torneo norteamericano. Se va Rafa Nadal de Estados Unidos y ahora tiene por delante algo mucho más importante: preocuparse de la salud de su hijo a punto de nacer. Ojalá que todo vaya bien.
La previsión del tiempo con Repsol.
Suben las temperaturas en el sur de la península y en Canarias. En el resto, por lo general, las máximas van a rondar los 30 grados, aunque en Murcia van a llegar a los 37. Hoy lloverá en Galicia y los cielos estarán nubosos en los Pirineos, Cataluña y Baleares.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carmelo Encina? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días a todos.
Antonio Repunto Narango, buenos días.
Salud, camaradas.
Claro,
¿qué tal?
La pregunta es... Oye, la OPEP sube el precio porque hace menos barriles. Sube el precio del petróleo. Vladimiro cierra, ya sin cortarse, el grifo del gas. No espera ni al invierno. Nos esperan días complicaditos, ¿eh? ¿O no?
Nos espera un invierno con reservas, pero a ver qué pasa después del invierno. Porque después del invierno llega la primavera y esto hay que resolverlo. O sea, realmente no tenemos gas ruso, lo tenemos que aceptar. Yo no sé cómo la Unión Europea no contó con que Putin iba a usar el arma del gas cuando le metimos 6 paquetes de sanciones, no lo puedo entender, y ahora pues deprisa hay que buscar proveedores alternativos. Esto es obvio.
Es un poco como el chiste ese, ¿no? De, joder, cómo te han dejado la cara. Y dices, pero no veas cómo se le ha quedado la mano. O sea, es que es tremendo. O sea, pero luego hay aquí, yo creo que algo que tiene que resolver Europa y en concreto España. ¿Cómo es posible que las reservas de gas estén al 81%? Es decir, está rebosante Europa de gas acumulado y sin embargo mantengan esa ceremonia del pánico, yo creo que excesivo, hacia la ciudadanía, que yo creo que tiene por objeto, en fin, acostumbrarla y meterla en una dinámica de relación poder-sociedad muy distinta y muy inquietante.
Yo creo que tenemos que saber luchar las batallas que podemos luchar y todos haríamos 3 o 4 guerras al día y no las hacemos porque tampoco estamos seguros de si las vamos a ganar y entonces no las hacemos.
Bueno, y esto podría arreglarse poniendo tope a los precios, como ha sugerido Yolanda Díaz. ¿Os gusta esa medida?
Hombre, lo que hay que poner topes es a las ideas de bombero, ¿no? O sea, es que me parece sorprendente. Es que todavía hay gente que se piensa que el precio de la leche va a bajar o va a subir porque tú lo pongas en un decreto. Para ya puestos así, Herrera, ¿por qué no nacionalizan todos los hipermercados de España y tiendas de alimentación?
Yo creo que Planas ha puesto, digamos, sensatez a lo que ha dicho
pero es que es vicepresidenta del gobierno.
Ya, bueno, pero lo cierto es que tampoco lo que hace... es proponer una intervención de los precios.
Ah,
lo
no.
Que dice, no. Ella habla de un acuerdo. Es verdad que yo no.
No,
sé
ha dicho
si...
topar.
No, perdón.
La cesta,
sí,
de la compra.
Un acuerdo entre las grandes distribuidoras y los consumidores. A mí me parece difícil. Hay que recordar una cosa, ¿eh? hasta el año, yo creo que 84, por lo menos hasta el 84, 85, la pistola de pan estaba topada de precio. Y estábamos en democracia, en una medida del franquismo.
Ya, hombre,
ya. Ya, pero quiero decir, no trato de buscar un paralelismo. Simplemente...
Es más fácil. ¿Quieres bajar el precio?
Que sí que es verdad.
Aplica la ley. Se está inventado, Carmelo. La ley de cadena alimentaria...
se podría llegar.
No, te digo, la ley de cadena alimentaria y luego que el gobierno no meta la mano con los impuestos cuatro veces para una barra de pan.
Se podría llegar
al que la fabrica, al que la distribuye, al que la vende y al que la compra.
Muy bien, estupendo. Se podría llegar a algún tipo de fórmula para que determinados productos con las marcas blancas, entre las grandes distribuidoras y los consumidores, hombre, tuvieran un precio, digamos, más o menos asequible, porque vienen momentos muy
ya
duros.
Lo están, es que estamos otra vez señalando a los que ya lo hacen. El vendedor ya está asumiendo el costo de la inflación porque sabe que la gente no tiene dinero y si no, no le compra. Lo que el gobierno tiene que hacer es a esa evidencia científica añadirle políticas seguramente fiscales para facilitarle a unos y a otros que se alimenten y que se
vendan. Pregunta lo que vale un tomate, lo que le pagan por un tomate al agricultor y lo que le cuesta...
Ley de cadena alimentaria. Eso consumidor. Es un atraco.
Bien. Pues ahí es donde a lo mejor hay 15.
Pero ya existe la ley.
Bueno, eso solo vamos a preguntar ahora a Mar Vidal. ¿Te gustó, Salvador, la reunión de Sánchez con el público escogido? Tuvo mucha suerte.
Hombre, porque... sí, le repiten los que le preguntan lo que quiere, ¿no? O sea, público escogido realmente, sí, al azar. Lo que pasa es que el azar ya sabemos que a veces me pareció una pantomima. Pero como todo lo que hace, o sea, no cabe esperar ninguna sinceridad ni ninguna honestidad en nada que organice Pedro Sánchez. O sea, los españoles saben que tenemos a un personaje en el gobierno que gasta más en cosméticos que en materia gris. Con lo cual, pues, ya lo sabemos, cualquier fiesta que organice, la diversión no es escucharla, es buscarle el truco, porque vamos, seguro que lo hay.
Vamos ahora a escuchar cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro lo que han querido vendernos como un baño ciudadano de Sánchez, que en realidad ha sido un jacuzzi, es decir, un masaje de estómagos agradecidos, haciendo burbujas. Un party en Moncloa de vergüenza ajena, donde no existieron más que preguntas para lucimiento del anfitrión. A los ciudadanos de Sánchez, que daban la impresión de ser de otro planeta, no parece preocuparles el coste de la vida, de sus vidas, con las facturas de la luz y el gas alrededor de sus cuellos como un garrote vil, y el retorno de los chiquillos al cole al doble y al triple de precio que el año pasado. Si este tipo de actos de cartón piedra dan votos, es que ha llegado el momento de salir por piernas. Y esta tarde vamos a ver cómo continúa la fiesta de promesas, de reparto de dinero que de momento no son más que billetes del Monopoly. Si con eso los gurús de Moncloa creen que van a cambiar lo que una mayoría notable de españoles piensa de su jefe, lo tienen crudo. Al Partido Popular, con no meter la pata, que ya es bastante, con no meter la pata en lo que le queda de legislatura y sobre todo de aquí a las municipales y autonómicas del próximo mayo, puede sobrarle para desalojar del poder a esta banda de cabezas de chorlito, que es el calificativo más suave que se me ocurre ahora mismo, Carlos. Esta misma tarde Sánchez intentará sacar de quicio a Feijóo, trampa en la que seguramente no caerá, aunque sea eso lo que nos vendan después los muecines del poder. Ya lo veremos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Veníamos hablando de eso. Yolanda Díaz asegura que el remedio a la inflación es poner límite a los precios básicos. Sí. ¿Eso se puede hacer? ¿Qué pasa si eso se hace?
Bueno, a ver, posible, en esta vida todo es posible, pero tiene consecuencias absolutamente devastadoras. Si le preguntamos a cualquiera de nuestros oyentes si le parece bien que mañana todo lo que vaya a comprar pues le puede costar la mitad, pues la mayoría se van a alegrar, eso es obvio. Ahora, es una de esas propuestas políticas que se venden de forma muy fácil, pero a la vez es una de las que tienen más peligro. Me preguntas que qué podría pasar. Pues la palabra que define, en este caso, el control de precios es escasez. Siempre, y digo siempre, el control de precios provoca escasez. En Argentina, en Egipto o en Marte. Allí, si fijas precios máximos, la oferta se suele retraer por falta de rentabilidad. Pero además la demanda suele acaparar todo lo que hay pensando que debe comprar barato antes de que vuelva a subir. Y el efecto siempre, siempre, siempre es escasez. Y lo más curioso es que cuando algo es escaso significa que no hay para todos. Y si no hay para todos, se suele tener que racionar.
Bueno, o sea que bueno, el gobierno dice, por ejemplo, que el tope de precios funcionó, por ejemplo, con las mascarillas.
Bueno, funcionó. No es comparable, porque cuando se limitó el precio, pues ya estaba inundada la producción de mascarillas. Recordemos que las farmacias decían, ¿y ahora qué hago con una mascarilla que me ha costado 8 euros y la tengo que vender a 4? Esto, claro, no es un buen ejemplo. Mira, para que todos nuestros oyentes puedan ver claramente qué pasa cuando controlas precios, nos vamos a ir en un momento y muy rápido a la Bélgica de 1585, si se le puede decir Bélgica. Aquel año las tropas del duque de Parma sitiaban la ciudad de Amberes. Durante el asedio, los alimentos allí escasearon, obviamente, porque y subieron de precio porque estaban sitiados. Los gobernantes de aquella ciudad decretaron un tope de precios a los productos más básicos y así podían evitar las revueltas. ¿Sabes qué pasó? Pasaron dos cosas. Una, que la oferta desapareció, pues los barcos que corrían riesgos de ser hundidos por saltarse el sitio y servir alimentos a la ciudad, pues dejaron de ser rentables, sobre todo a través de ese riesgo. Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo no vendo nada. Y dos, que bajar los precios hizo que la gente acaparara todo lo que podía lo más rápido posible. Y el resultado fue, no podía ser otro, que el 17 de agosto de 1585 la ciudad se rendía. Y es que aunque lo pueda parecer, lo diga la ministra, lo diga quien quiera, la salida de emergencia en economía nunca está en la salida principal.
Salida, sí. Salida de emergencia. Claro, con Marc Vidal todos los días. Gracias, Marc. Hasta a mañana.
Vosotros. Nos vemos.
Estamos hablando de fruchos ahora mismo.
Ahora mismito, y hablamos de necesidades, porque venimos fresquitos del verano, con las pilas cargadas. Pues vamos a seguir así, hombre. Y gracias a fruchos vamos a sumar color, belleza, diseño y sobre todo comodidad absoluta. La de tus nuevos zapatos fluchos con la tecnología Dinergy que proporciona energía extra en la pisada. Los vas a encontrar en las mejores zapaterías, por supuesto. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía investiga la causa de la fuerte explosión en un bar situado en la calle Cuevas de Altamira, en Carabanchel. Cuando llegaron los bomberos, encontraron un importante escape de gas que estaba ardiendo. Así sonaba la enorme llamarada. Ocurría a la 1:30 de la madrugada. Una joven de 23 años está muy grave con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Se encontraba junto a un coche en las inmediaciones del bar. Dos horas después, los servicios de emergencia atendían a un joven de 19 años en un domicilio cercano. Presentaba importantes quemaduras y fue trasladado en estado grave al hospital. Al parecer, ambos jóvenes se conocen, por lo que se investiga la razón por la que el chico se marchó a su casa tras resultar herido en la explosión. La zona sigue acordonada y los bomberos han tenido que cortar el gas. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 6 de septiembre y tenemos 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ahora se agradece una chaqueta. Cuando son las 8:25 de la mañana, lo que toca es el tráfico.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues a esta hora mucha actividad, sobre todo por la M30. Observamos distintos recorridos con tráfico muy lento, tanto en la zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, como el recorrido en sentido norte, sentido Burgos, desde las proximidades al puente de la Avenida de América, y en sentido puente de Ventas, también desde la zona de Méndez Álvaro. Por lo tanto, la M30 con mucha actividad esta mañana. Además, poco a poco se incrementa algo el tráfico en algunos accesos que conectan con el centro de la ciudad, sobre todo desde la Avenida de la Memoria, también Santa María de la Cabeza o la zona de la Avenida del Mediterráneo.
Gracias, Marga. Y hasta ahora también tenemos circulación lenta en línea 6 entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Ciudad Universitaria, en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Nos marchamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a Madrid por la carretera de Colmenar, por la M607 a su paso por Tres Cantos. También van a encontrar ya complicada la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío, especialmente densa la M40 en Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en dirección A5 y Túneles del Pardo en sentido A1. Precaución también en la M50, complicada la zona de Boadilla del Monte en sentido A6.
8:27 de la mañana, pocos cambios en cuanto al tiempo.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Ahora hace fresco, se agradece esa chaqueta, pero enseguida van a empezar a subir las temperaturas hasta llegar esta tarde a los 29-30 de máxima. Mínimas esta noche estables en el entorno de los 16 grados. Y te recuerdo que estamos en la cuenta atrás para el inicio de la vuelta al cole en Madrid. Mañana es el comienzo oficial de los centros públicos y concertados. Primero lo harán los alumnos de infantil y primaria y el jueves los de secundaria y bachillerato. Un curso que, por cierto, empieza sin restricciones COVID y con novedades como la escolarización de los niños de 0 a 3 años en colegios. 45 colegios públicos tendrán la guardería en el mismo cole.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Con 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media, la pizarra de Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Quién es este nombre que veo en la pizarra? Alejandro Mielgo.
Ah, perdón, se me ha escapado, Alberto Mielgo. Alberto Mielgo es un animador español que ha ganado este fin de semana dos Emmys por un corto fantástico que se llama Jíbaro. Alberto es un animador que a los que somos muy freaks nos encantan porque participó en la serie Tron Uprising, que es una serie de animación, y en La novia cadáver de Tim Burton. Y es que parece ser que el éxito en la gran industria del cine no solamente está reservado para aquellos que quedan en el tiro de cámara.
Bueno, hablando del tiro de cámara, veo Pedro Sánchez, tiro de cámara para los que ya tenían proximidad.
Pues sí, por lo que nos cuentan los ciudadanos que se acercaron ayer a hablar con el presidente del gobierno en Moncloa, o tenían carnet, o tenían responsabilidades dentro del PSOE, o tenían responsabilidades a causa del PSOE. Así que lo que sí hubo, yo creo, dentro de las preguntas que se realizaron, que fueron cinco, fue una ausencia total de realidad, ya que nadie preguntó por cuestiones relacionadas con lo que, bueno, yo llamo la triada, ¿no? Empleo, crecimiento y precios. Estos temas quedaron fuera, y eso que son las cuestiones que más preocupan a los españoles, porque el CIS en estas cuestiones de qué preocupa a los españoles y qué no, no difumina tanto los datos como con el voto.
Veo en la pizarra de lo que veníamos hablando anteriormente, Yolanda Díaz, intervenir el mercado de los precios.
Sí, pues Yolanda Díaz ha decidido intervenir el mercado de los precios en la alimentación y poner un tope a los alimentos básicos. Algo que el ministro Planas se opone, lógicamente, porque él sabe perfectamente que quien va a acabar pagando esto es la agricultura. Y la agricultura ya lleva quejándose bastante de lo poco que le queda después de realizar todo su trabajo. Podemos no entiende esta medida, ha propuesto subir los impuestos a la gran distribución, con lo cual esto nos sitúa que a los héroes de la pandemia, aquellos que estaban abnegadamente trabajando por todos los españoles, hoy para la izquierda caen del mismo lado que las energéticas y la banca. Yo, fíjate, Carlos, entiendo a Yolanda Díaz como una sonda, en terminología aeroespacial, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez la necesita para poder pactar tras unas elecciones, porque ella podría llevarse el voto que queda desencantado tanto de Podemos como del PSOE, pero al mismo tiempo le facilita la vida, porque lanza propuestas y si el PSOE ve que esas propuestas tienen buena acogida, Pedro Sánchez las abduce. Mientras, Díaz sigue arrastrando la memoria de un evento, aquel que ocurrió en Matadero, que no ha derivado ahora mismo ni en plataforma ni tampoco en candidatura.
Bueno, la pizarra. El nombre de Macron, la hegemonía por Europa.
Emmanuel Macron tardó ayer en su alocución 2 minutos en dejar claras dos cosas. España puede hacer más en cuestiones de energía y que la crisis energética está haciendo vulnerable a Alemania, con lo cual Francia tiene mucho que decidir en el futuro de Europa. Es decir, ahora mismo la cabeza de Europa podría estar ya cogiendo la Francia en vez de Alemania. Afirmó que el Midcat es innecesario porque los gasoductos activos que van desde Navarra y el País Vasco hacia Francia están ahora mismo al 53% de su capacidad y que no es cierto que el nitrógeno verde pueda circular por el mismo conducto del gas, al menos no con la facilidad con la que se anuncia. Un problema más de presión, esta presión la que se estudia en la física, que añadir a la situación actual. Además, Macron resalta que las grandes voces de política energética llevan diciendo desde que Pedro Sánchez fue a visitar a Scholz. Nuestro potencial, el potencial de España, está en la energía generada por renovables. Y eso, que hemos sido los que en agosto más gas ruso han importado, que esto debe ser la otra guerra de Putin. Mira, Macron está jugando una carta de autonomía energética aprovechando su política de nucleares, su relación privilegiada con Argelia y otras vías que le son favorables en el abastecimiento. Alemania necesitaba a España para activar el Midcat y salir de la espiral de dependencia que tiene de Rusia, ya que ha cerrado, bueno, de hecho la noticia es de hoy, el Nord Stream 1, y hacer viable ese proyecto pasaba por Francia. Ahora se intentará con Italia, pero es que Italia está en una posición muy parecida a la de Francia. Con lo cual, ahora mismo, volvemos al tema de que Francia, yo creo que tiene cogida muy la sartén por la mango de Europa. Vamos, una nueva guerra franco-prusiana en la que Ursula von der Leyen parece que no pueda sentarse a la mesa de los mayores para asuntos estratégicos.
Es la pizarra de Enrique Cocero. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Y la clave del tron, el teatrillo de ayer de la Moncloa, que yo sabía que le iba a entusiasmar, ¿no? Con una pregunta en voz alta muy concreta. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La verdad que fue... Yo lo sigo flipando, ¿eh? La pregunta es, ¿de verdad le renta? De verdad, desde el punto de vista de la comunicación corporativa, de vender un producto, vender un personaje, ¿de verdad les compensa un teatrillo tan falso y tan mal interpretado? Es que, incluso cuando terminan las preguntas, las supuestas preguntas, aparece un tío con un discurso y se lo pone encima del atril. Y va y lee el discurso en un chorreo que soltó. Entre las preguntas, lo de la obesidad infantil me pareció fantástico. Lo de las trabajadoras del hogar, cuando dice, mañana justo aquí, en el salón donde hacemos el Consejo de Ministros y Ministras, mira, el momento culmen yo creo que fue este, escucha.
Que lo importante es tener los pies pegados a la realidad, gobernar para la gente, frente a otras realidades que viven aquellos que creen que tienen el derecho innato a monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública.
Pedro Sánchez hablando de tener los pies pegados a la realidad. O sea, es que en sí mismo es un absurdo completamente la expresión. ¿De verdad? La pregunta, y te la suelto, Carlos, y a los colegas. Desde el punto de vista de comunicación, ¿les renta el espectáculo de ayer? ¿O es absolutamente contraproducente un teatrillo tan barato y tan mal hecho? Ahí lo dejo.
Pues mira, es la primera pregunta de la tertulia. Ahí queda. Hasta la tarde.
Hasta luego, familia.
Con Salvador Sostres, con Carmen Encinas, con Antonio Naranjo en este día de hoy, hablando de lo de ayer y de lo de siempre. Oye, luego le tenemos que dedicar un minutito a la machada de Elcano y el resto de compañeros, que anduvieron por el mundo y que llegaron a Sanlúcar. Y hoy lo vamos a celebrar en Sanlúcar. Además también con la Vuelta Ciclista. Bueno, la pregunta...
Esto que ha dicho...
De Tron.
Esto que ha dicho de Tron guarda relación con lo que ha dicho antes Antonio. Antonio ha dicho, de estas situaciones no se sale diciendo tonterías. Y el Tron ha preguntado si le rentaba el espectáculo a Pedro Sánchez. Es decir, evidentemente, en su cálculo absurdo, tal vez le rente. Pero de esta situación, o sea, nosotros lo que tenemos que entender, hablando de los pies en el suelo, es que siempre vamos a consumir más. O sea, nunca, nunca, nunca en la vida se ha dado el caso, nunca. En los, no sé cómo contáis la humanidad, yo la cuento por el calendario que 2000 años de humanidad, nunca se ha dado el caso que hayamos consumido menos, salvo en periodos de guerra que no había, pero vaya, salvo en periodos normales siempre hemos consumido más, siempre hemos gastado más y siempre hemos exprimido más, bueno, como bueno, así bueno, tiene que ser la naturaleza.
Cuando lo teníamos.
Exacto, cuando no había, evidentemente, pero esta idea de que tenemos que acostumbrarnos a vivir consumiendo menos es absurda. Esta idea de que tenemos que toparlo los precios que calcular es absurdo. Es decir, siempre en la historia del hombre libre, siempre el mercado ha sido el que ha regulado los precios, la oferta y la demanda. Con leves correcciones por aquí y por allí, asegurando, porque también esto es la democracia y también esto es la libertad, que las minorías que más desfavorecidas pues también se incorporen en la medida de lo posible al tren del bienestar. Sí, pero esto siempre desde el mercado, siempre desde la libertad, siempre desde la economía libre y nunca desde la intervención. Todas las intervenciones conducen donde ya sabemos y al totalitarismo que ya sabemos. Solo la economía de mercado crea riqueza y solo cuando creas riqueza puedes distribuirla y solo cuando creas riqueza puedes crear más riqueza e incorporas a más gente al tren o al sistema del bienestar. Cualquier cosa que sea no entender esto es no querer entender las cosas, es engañar a la gente y yo diría que insultarla también. No solo engañarla, porque engañarla a veces, oye, tú puedes engañar a alguien a fin de bien. No, esto es engañar para insultar. y entonces, como que es engañar para insultar, yo le añado al engaño, digamos, que podría, pues una mentira piadosa o algo así. No, yo creo que aquí hay mala fe, hay voluntad de ofensa, al contrario. Y lo que te decía al principio, nosotros tenemos que calcular muy bien y tenemos que medirnos muy bien en las guerras que hacemos. Porque, insisto, nosotros, por lo que nos pide el cuerpo, seguramente al final del día nos habríamos dicho más cosas de las que decimos y habríamos entrado en conflicto con más personas de las que entramos en conflicto, porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, hay personas que nos dan asco, ¿eh? Y no lo hacemos porque hacemos un cálculo razonable de lo que podemos ganar, claro, y de lo que podemos perder, y ahí vamos. Y entonces con Rusia, Occidente no ha hecho este cálculo. Gorbachev murió el otro día. Espera un momento. Gorbachev murió el otro día. Y a Gorbachev le prometimos, Baker le prometió, que Europa no avanzaría ni un milímetro más hacia el este. Que ni la OTAN, ni... Y entonces, ¿cumplimos esa promesa? No. ¿Molestamos a Rusia? Sí. ¿Era justo? Era lo que tú quieras. Pero luego, no digamos que no sabemos de dónde salen los problemas.
A ver, era Carmelo. Era Napoleón el que decía eso de que no hay que iniciar una guerra que no tengas claro que vas a ganar.
Que lo vas a ganar.
Efectivamente. Y a mí es verdad que me sorprende que la Unión Europea no contara con algo tan elemental como que si Putin te tiene agarrado por los tubos del gas, no fuera a usar ese arma, que es la verdadera arma estratégica que está usando contra Europa. O sea, esto era evidente. Luego, quiero entender que cuando se tomaron las decisiones que se tomaron para apoyar a Ucrania, que todos saludamos y todos dijimos que era estupendo, con los paquetes de sanciones financieras contra Moscú, ya contarían con que Putin iba a cortar el gas. Porque si no contábamos con eso, es que somos de una ingenuidad verdaderamente estratosférica. Entonces, bueno, yo creo que ahora, es verdad todo esto que contaba Sostres, de que el mercado es el que manda y tal, pero ahora estamos hablando de un bien escaso y estratégico, que es el gas. Y es que Europa no va a tener el gas que traía de Rusia y tiene que buscar alternativas, pero a una velocidad de vértigo. Macron tiene una estrategia energética propia, absolutamente interesada para Francia. Francia tiene 4 gasificadoras, nosotros tenemos 7. No quiere que España se convierta en el hub del gas de Europa, porque al final, ¿cuál es la alternativa de la que estamos hablando? Estamos hablando de que vengan por todos los lados, desde el Oriente Medio, desde barcos, Estados Unidos, etcétera. Barcos cargados de gas licuado que hay que regasificar. España tiene ese potencial. Y lo tiene Francia en menor medida. Ellos tienen 4 y nosotros 7. Pero para nosotros poder hacer esa operación, evidentemente, para convertirte en el hub del gas europeo, tienes que tener tubos que te permitan trasladar ese gas al resto de Europa. Dicen, están infrautilizados, dice Macron, lo que hay, claro. Evidentemente está infrautilizado porque todavía no se ha dado la circunstancia que se nos viene encima. Y es que vamos a necesitar el gas proveniente del norte de África, de Oriente Medio, de Estados Unidos, de Noruega, de mil sitios. Tiene que llegar ese gas y tiene que haber un gran tubo que lo pueda trasladar. Ese era el Midcat. A Macron no le interesa. Lo que le interesa es seguir exportando energía de sus centrales nucleares, porque él tiene 60 centrales nucleares, tiene 4 gasificadoras y, hombre, el plan que le propone Scholz y Sánchez, sobre todo Scholz, que es el que necesita el gas, pues no le interesa. Esto es lo que ocurre, que cada uno está defendiendo sus intereses.
Eso se arregla claramente compartiendo el negocio. Si fuera ese el problema, le haces esa oferta...
¿Tú crees que quiere compartirlo Macron?
Si es España la que lo tiene que compartir. Si ese fuera el problema, que yo creo que es mucho más
España
amplio...
España lo comparte.
Se arregla con lo del padrino. Le voy a hacer una oferta a usted, señor Macron, que no va a poder rechazar. Y no van por ahí el problema. Yo creo que si juntamos todas las cosas de las que Herrera nos ha pedido que opinemos, es decir, lo del tope de los alimentos, el acto ayer en Moncloa de Pedro Sánchez, la crisis energética, a mí me parece que lo relevante es que se... me puedo equivocar, pero estoy empezando a ver el drama general como una excusa ideológica y también como una exculpación de la responsabilidad política propia. Y me explico. Ante la crisis energética, hombre, lo razonable sería primero decirle a la gente con datos y con pelos y señales hasta dónde llegan las reservas que ya tiene Europa, en lugar de asustarla. Y en ese miedo, insisto en la existencia de una herramienta de control social. Aquí lo que han hecho es meterle el temor a la gente en los huesos, como si no lo tuviera ya, y en el caso de España además amenazarle con multas, cuando la evidencia era que la gente estaba preocupada porque no podía pagar, como para no saberse regular a sí misma, ¿no? Con los alimentos exactamente igual, o sea, es una especie de control ideológico, volvamos al racionamiento y lo hace usted o lo hago yo, y no se preocupe que ya me encargo de que le cobren menos, desechando la responsabilidad propia que tiene la escalada de precios, las políticas que finalmente se apliquemos, y en lo energético, claro, el contraste entre una Europa que la guerra solo vale de rehén, como decía Woody Allen, una Europa que hace 3 meses decía, te vas a enterar, Putin, te vas a enterar de lo que vale un peine con las sanciones, y que ahora lo que vemos es que España es el primer importador de gas licuado, el primero, que Europa dice que va a pasar frío, que además promete, lo cual es inaceptable, un invierno duro a los ciudadanos, cuando tu labor es evitarlo, no anunciarlo, no eres Nostradamus, eres el gobernante que lo tiene que paliar, y que mientras vemos que en el resto del
mundo... Lo que no tienes que hacer es contarles una película de que va a ser un invierno maravilloso cuando pintan bastos.
El miedo no tenemos derecho a meterlo, ni siquiera los periodistas, pero los gobernantes están para evitarlo y para decir cuáles son las alternativas, no para prometer exclusivamente.
Y advertirlo también, ¿no?
Bueno, no, pero lo adviertes con soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones?
Que si justo, advertir le llaman
termino
meter
muy
miedo.
Rápido. Justo las que no está tomando Europa. Hoy salía la noticia firmada por Carlos Segovia en El Mundo, que hay en marcha proyectos de centrales nucleares por un número de 400 y pico, que es el equivalente a las 400 y pico que ya están en vigor, en 30 países distintos. Apenas aparecen países de Europa Occidental al margen de Francia. Eso es buscar soluciones. Entonces lo juntas todo y lo que yo veo es una política que se basa en la intervención y que se basa en el miedo, y que se basa en el racionamiento, no puede ser una política admitida, y sin embargo nos estamos acostumbrando a ello con una pasmosa pasividad. Creo que, y esto no es solo de España, en general esta ola la recorre...
¿Qué es lo que te han racionado hasta ahora?
Hombre, es decir, ya me lo raciono yo. Es decir, no, sí, pero es que además, por si eso fuera poco, el gobierno te dice que te raciones tú la luz, el gobierno te dice que si no te va a multar, el gobierno te advierte que como tienes hasta un problema alimentario, va a racionar desde el origen hasta el final de la cadena, pero no te va a solventar el problema para, en fin, esquivar su propia responsabilidad. Es decir, estamos viviendo en un momento político que creo que pasará la historia por la deriva hacia un autoritarismo intervencionista basado en el temor que están todos los gobiernos europeos, casi todos los gobiernos europeos, incluyendo el alemán, imprimiendo de una manera pasmosa. Y yo creo que entre eso hay que poner pie en pared. Y decirle, no, ustedes están para otra cosa.
Esto es verdad. O sea, lo que tú dices es verdad, de que el miedo, de que la pandemia acostumbró muy bien a algunos gobernantes que se sintieron muy cómodos metiendo miedo y diciéndole a la gente a qué hora tenía que volver a casa. Esto hizo sentir muy bien a muchos gobernantes, no solo de la izquierda, aunque principalmente. Y luego otra cosa que antes estabais hablando los dos, o sea, Antonio y Carmelo, de Francia. Yo creo que Francia ha dejado de ser... ha dejado de tener como referencia principal a la Unión Europea. Es decir, claro que es un país de la Unión Europea, claro que evidentemente están sus dinámicas, pero no hay que desdeñar, creo yo, el papel increíble que juega Qatar en Francia. No solo en el ambiente o en el ámbito futbolístico, ni mucho menos, no solo esto. O sea, Qatar invierte solo en París, no digo en ellos mismos, sino en Francia país, 68.000 millones de euros cada año, y el caballo de Troya en Europa, también para el fútbol, pero no solo de Qatar y de este mundo es Francia. Y entonces Francia, cuando, cuando toma medidas, hay que mirar no solo a los intereses de Macron, que no sé si lo ha dicho Naranjo o Carmelo, pero los dos tienen toda razón, el que lo haya dicho tiene toda razón, que es un país egoísta y que es un país que mira para sus propios intereses y que quiere mantener este monopolio, no este monopolio, o sea, este, esta preponderancia que tiene en este sector, sino que también hay que mirar a Qatar, lo que le interesa a Qatar y, evidentemente, el conflicto, por no decir guerra encubierta, que tiene Qatar con Occidente, o sea, con nosotros.
Sí, pero Francia también es el único país que ha tenido tradicionalmente un discurso en política exterior propio, entre sí. el de Washington, el de Pekín y el sí, de Moscú. Sí. De hecho, al principio de esta crisis, que la gente hizo chirigotas, Macron fue el único que se atrevió a decir, tengo que hablar con Putin. De así, de mucha chirigota. Y esto plantea un problema. Oye, ¿dónde está Europa? Si el gran problema que señalan todos de verdad es única y exclusivamente Putin, la energía y Rusia, bueno. ¿Qué es eso de que Europa haya renunciado a las relaciones diplomáticas y arreglar lo que parece ser que está provocando todos estos males? No. ¿Hay algo peor que ver a la gente morir en Ucrania y a Europa empobrecerse y calentarse de más o enfriarse de más?
Problema...
Y que entre medias nadie haga nada. Macron lo intentó. ¿Por qué de repente Bruselas ha renunciado a una relación directa con Putin? Y esto de la caricatura de Putin, que tiene muchos defectos, como un loco con el que no se puede hablar, me parece que tampoco lo tenemos que aceptar.
La Unión Europea es una unión imperfecta todavía, esto es obvio, entre otras cosas porque, y por encima de todo, porque todavía se prevalecen los intereses de cada país cuando aprieta el zapato. Y ahora aprieta mucho el zapato, esta es la realidad. En la crisis energética que ha provocado la guerra de Ucrania, está poniendo en una situación a Europa que cada país trata de solventar como buenamente puede, digamos, de puertas adentro, porque la Unión Europea, aunque sea una unidad de países y haya un gobierno europeo, lo cierto es que cada presidente de cada país tiene que convalidar en unas elecciones su posición, con lo cual...
Por eso va a bajar la luz, de hecho. Bueno, acabas de dar la clave.
Entonces,
no se pueden permitir ninguno soñar con ganar elecciones con una inflación como la que tenemos y con un coste energético el que tenemos.
Pero por desgracia,
eso es lo que
por
va a
desgracia
la
esto es como trepar por una catarata, te quiero decir. Al final, por mucho que intentes,
¿por qué tenemos que aceptar eso?
Si me permites, Antonio, por mucho que intentes hacer milagro, el problema te viene tan de fuera.
No es verdad.
Hombre, ¿cómo que no?
No, te voy a decir, te voy a dar un dato.
Tú puedes dar lo que quieras, pero vamos a ver, déjame que te diga, si me permites. Tú puedes
dar datos.
Todos los datos que quieras, pero la realidad es muy tozuda. Y la realidad es que en el Reino Unido, en Francia... Antonio Naranjo, en Francia, que tiene, como acabo de recordar, 59 centrales nucleares y que aparentemente tiene el problema energético bastante mal, por algo que ha explicado muy bien ahora Soste, su relación con Qatar, por ejemplo, que a mí me parece que introduzca ese elemento es muy importante. Bueno, pues Francia tenía el kilovatio hora, lo tenía un 50% más alto la semana pasada.
Entonces, ¿que quién? ¿Un 50% más alto que quién?
¿Que nosotros?
Ya, pero
que
no, nosotros. Es que...
Ah, bueno, que eso no importa, ese dato no importa. No, que no importa, que
déjame
tampoco
déjame
importa.
Déjame que te responda, hay que dejarle...
Solo importan los datos que te sacas de
no,
la
los
manga
datos reales.
Como un
si es una cuestión de pedagogía, no hay que confundir a cuánto se paga el kilovatio con a cuánto paga el consumidor. O sea, no hay que confundirlo. No, para eso están los gobiernos precisamente.
Hombre,
si lo dijo el otro día cuando el ministro de Economía francés.
¿Importa cómo lo paga el consumidor?
Pues
al
eso,
final,
pues es, claro. lo que te voy a decir.
Pero es que del kilovatio al consumidor media el gobierno.
Claro. Es que en Francia el recibo ha subido un 4%. Por eso el ministro de Economía francés hace dos semanas decía: hay maneras de hacer las cosas. Una es la española, que con un precio de kilovatio más bajo, sin embargo, la factura para el ciudadano como mínimo se ha duplicado, o el nuestro, que es asumiendo con políticas fiscales la reducción real en el consumo del ciudadano. Al español, al presidente español, lo único que le preocupa es decir que él ha topado el gas.
¿Cómo?
Y que pero luego la gente se encuentra al mes siguiente que por los conceptos y los eufemismos que utilizan fiscales, en la práctica el recibo sube al doble. Y luego otra cosa.
El Reino Unido, Antonio Naranjo, que tampoco son bolcheviques. Déjame que te diga. Se ha triplicado el precio de la luz. Se ha triplicado.
Sí, lo que pasa
es que... Se ha triplicado, eso es lo que se va a encontrar ahora.
¿Sabes lo que pasa? Sí, Carmelo, lo que pasa es que un inglés o un alemán tienen el doble de renta que un español. Entonces, no es lo mismo que le suba a un inglés el doble que le suba a un español, que solo nos comparamos para aquello que queremos. Pero termino con lo de no aceptar tan fácilmente las excusas. Es que me parece fundamental. No pueden poner los políticos el contador a cero y que de repente no cuente lo que ya han hecho. Y pongo un ejemplo central de este país. No puede ser que desde 2004, que es cuando se aprueba el Real Decreto para la apuesta por las renovables, se hayan pagado primas de 125.000 millones de euros precisamente para tener energías alternativas y que cuando llega esta crisis seguimos dependiendo del gas ruso hasta el punto de que le compramos más gas a Putin que nunca. Y yo no estoy intentando
pero
hacer
hay un 30%
espera,
de energía,
ajustes de cuentas
de energía
en balde.
Limpias,
lo que estoy,
que no es moco
lo que,
de pavo.
Lo que estoy diciendo
otros no lo tienen.
Es que tengamos memoria, nada más. Porque lo que no puede ser es que los mismos que han tomado decisiones, que han marcado la evolución de Europa durante 20 años, ahora nos digan que tenemos que empezar de cero. Y creo que esa actitud mínimamente crítica, que no es algo ideológico, que vale para la derecha, para la izquierda o para el centro en cualquiera de los países, es fundamental. Y sin embargo les estamos comprando todas las salidas. Pues mira, unas son más folclóricas, la de Yolanda diciendo que quiere topar el precio de la leche, y otras a lo mejor son más razonables, pero en los dos casos son igual de huidistas y de escapistas. Europa no le podemos comprar, que hace 6 meses había que castigar a Putin y que ahora es Putin el que nos castiga a nosotros. No le podemos comprar que han recargado la energía un 50% fiscalmente por valores ecológicos y que seguimos dependiendo del gas y del petróleo.
Lo que me estás tratando de decir es
que hace falta un plan energético real, global y realista.
Se ha equivocado, ya te doy
la razón. No es que se haya equivocado.
Ya te digo yo que sí. Si lo que me pretendes decir es que hay que buscar, digamos, trazar un gran plan energético europeo que cambie las cosas y cambie los tiempos y las formas.
Lo que estoy diciendo es, no me hable usted de la sequía, que ya la veo. Presénteme un plan hidrológico. No me hable usted del invierno duro. Presénteme un plan energético. No me hable usted de que le voy a dar un subsidio. Presénteme una reforma laboral como Dios manda. Y Europa se hace esas preguntas, y España especialmente.
¿O seguiremos
viviendo
mal? ¿No te parece como Dios manda la reforma laboral?
Un desastre.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues no sé. Vamos, la patronal no opina lo mismo.
Ah, bueno, la patronal no deja de... No, es que la patronal es otro sindicato, pero con corbata. Un sindicato de incorbatados, sí.
Pues bueno. Ahora, damas y caballeros, ya vamos llegando a las 9 de la mañana. Después habrá más cosas de las que hablar, pero bueno, os habéis escurrido el bulto. No me habéis dicho nada del acto con los 50...
Ay, qué maravilla.
Amigos de la...
Si era broma, esto lo hemos dicho, es que era coña que ellos...
Bueno, para mí le estáis dando una relevancia que no tiene al acto. Para mí fue un acto irrelevante.
Porque ha salido mal.
No, ni que hubiese salido bien. Esto no es ni el aló del presidente de Chávez, ni las mañanas, estas mañanitas de Obrador. No, esto fue un ensayo, desde mi punto de vista, fallido, ¿eh? Pues es una forma de intentar, arrancar un nuevo curso político, tratando de recuperar al Sánchez de las primarias y todo esto.
¿Pero qué primaria?
Y a mí, francamente, no me pareció que tuviera mayor relevancia y me pareció un acto fallido, lo digo con toda sinceridad.
Pero es más fácil
pero
esto.
Pero yo no le doy este...
Usted, que le estáis presidente, cree en la democracia, que en la transparencia... Cree en el ciudadano, lo tiene muy fácil. Por ejemplo, véngase aquí y déjese entrevistar por el señor Herrera.
Tú
o váyase a otra emisora que es crítica, pero hágalo.
Si le ha interesado mucho.
Haga caso del Tribunal Constitucional cuando falla en su contra. Haga caso de las resoluciones del Consejo de Transparencia que acumula en contra por valor de 1.200. Haga caso, en fin, de la separación del Poder Judicial. A mí esta democracia de cartón piedra en la que Pedro Sánchez lo arregla todo reuniendo a una niña que, por lo visto, se va a empadronar en Moncloa.
Pero si es que no arregla nada. O sea, eso no arregla nada, ni pretende arreglar nada.
Ah, no, entonces ¿qué pretende?
Todo
propaganda.
Eso te lo dices tú.
¿Qué pretende Carmelo?
Pero bueno, pues chicos, ahora son 57, si lo acabo de decir, que es un acto fallido. Son y 57, las 8 de la mañana, un poquito menos en Canarias, o sea, una hora exactamente. Y ahora tenemos que hablar de HSN.
Sí, porque desde luego nos espera un otoño, un invierno complicado. Y lo mejor es, mira, ponernos en forma. Toca vuelta al gimnasio, a la rutina, o quizá a empezar de cero haciendo ejercicio, que está muy bien. ¿Y qué tal si pruebas con Evo RDX? Sí, sí, Evo RDX. Mira, es ese empujón de energía para los entrenamientos o para despertarte y ponerte las pilas. Algo así como un preentreno estimulante con cafeína, creatina, creapure, citrulina, beta-alanina y aminoácidos. Pide Evo RDX como preentrenamiento en hsnstore.com y lo puedes recibir en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
28 de octubre de 1956 y el número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor.